El otro día recordaba una frase que Benedicto XVI dijo después de la tormenta: hemos vivido una aventura juntos. Una frase corta que seguramente le escribieron, porque él tampoco logra improvisar de esa forma con el castellano, pero que expresa lo que él sentía: que habíamos vivido juntos una aventura. Una aventura breve, para algunos fue muy larga, pero en realidad fue una aventura. El poder compartir la fe en mitad de una tormenta. El dudar, el pensar si me voy o me quedo, pero sobre todo el vivir esa aventura y salir adelante. Cuando uno vive una aventura en la vida, pues suele salir fortalecido cuando llega al final. Cuando está en medio de las dificultades o la tormenta, siente que por qué está ahí y no se quedó en casa, o por qué justo le toca a él, o por qué nos toca una dificultad de ese tipo. Porque aventuras, en el sentido en que lo decía Benedicto XVI, implica una experiencia de descontrol, de imprevistos, o una experiencia en que no controlamos todo. Decía, cuenta una mitología griega, habla de Sísifo, que es un rey que fue condenado, Sísifo. Y este rey fue condenado a cargar una piedra subiendo una montaña, y cuando llegaba a la cumbre, la piedra caía. Y él tenía que volver abajo y volver a subir la piedra. Este mito ha quedado grabado en el corazón de muchas personas, y en el fondo se interpreta como eso que nos ocurre a veces cuando nos obsesionamos con algo, o cuando queremos, en definitiva, cargar con nuestra vida y controlarlo todo, ser capaces de controlar todo lo que nos pasa: el futuro, el pasado, el presente, a las personas que tenemos alrededor, el trabajo, la crisis. Y cuando nos metemos en el papel de Sísifo, pues tratamos de cargar con esa piedra hasta la cumbre. Muchas veces cuando llegamos a la cumbre, la piedra se nos cae, porque todo ese esfuerzo lo pagamos. Porque en realidad lo que nos cuesta es liberarnos y dejarnos expuestos, quedarnos expuestos a los imprevistos de la aventura. A que no podemos controlarlo todo, a que no tenemos el don de dar la vida o de quitarla, de sanar o no sanar, de saber el futuro. No lo sabemos, no somos capaces de controlarlo nunca. Y eso, y sin embargo, muchas personas viven, a veces vivo, tratando de controlar la vida, y por lo tanto vivimos con esa angustia, pensando en realidad que la gente espera mucho de nosotros, o que nosotros esperamos mucho de lo que hacemos. Vivimos con cargas que no son de Dios muchas veces, sino que son impuestas por nosotros: del deber ser, de hacerlo todo bien, o de lo que los demás esperan que hagamos en la vida. Por eso la pregunta de hoy de Jesús, cuando les habla de este padre que manda a los hijos, se convierte en crucial en nuestra existencia. ¿Qué nos pide Dios? ¿Qué le pide el padre a cada uno de sus hijos? Ese ir a la viña, que suena como una frase dicha con cariño: hijo, ven a la viña, o hijo, ve a la viña, implica para nosotros muchas veces una incertidumbre. ¿Pero a qué viña? ¿Pero cuándo? ¿Pero cómo? Y tantas veces nos preguntamos qué es de Dios y qué no es de Dios. ¿Lo que estoy haciendo es de Dios o es un proyecto mío? ¿En lo que me empeño y gasto las fuerzas y las energías lo quiere Dios? ¿O a lo mejor es vanidad? ¿Lo que hacemos es realmente lo que Dios me está pidiendo, o es lo que los demás quieren que yo haga, o esperan que yo haga? Por supuesto, yo creo que uno sale de este evangelio y de esta misa con más preguntas que respuestas, ¿no? ¿Qué quiere Dios de mí? Esa es la pregunta que todos llevamos en el corazón, que más o menos uno en trazos grandes puede ir vislumbrando, pero que después en los trazos pequeños de cada día se convierte en una pregunta constante: ¿qué quiere Dios de mí hoy? ¿Estoy haciendo lo que Dios me pide o estoy simplemente haciendo lo que yo creo que tengo que hacer? ¿O haciendo lo que los demás quieren que haga? He bonito este evangelio por dos cosas, ¿no? La primera de ellas, porque plantea esas dos posibilidades. Falta el hijo que dice que sí, lo hace, ¿no? Bueno, ese es el ideal. De momento aquí hay dos: uno que dice que sí y no lo hace, y otro que dice que no y sin embargo recapacita, como escuchamos en la introducción, rectifica y lo hace. Por supuesto, el que todos alabamos es al segundo, al que dijo que no y después cambia, que muchas veces podemos ser nosotros. Pero en realidad también nosotros muchas veces somos el primero, el primero que se llena la boca de grandes pretensiones, de grandes sueños. No te preocupes, que ahí estoy yo. ¿Cuánta gente nos dice a la vez a los curas? Por supuesto, padre, que a partir de ahora, a misa todos los días. O propósitos incumplibles, ¿no? Voy a ser bueno a partir de ahora. Y después, cuando caemos, decimos, bueno, nos parecemos tanto a ese hijo que dice que sí, con el corazón, porque a veces lo decimos con convencimiento, otras veces para que nos dejen en paz, pero en realidad muchas veces lo decimos convencidos. Señor, esta vez sí que voy a cambiar, esta vez sí que voy a hacer esto, esta vez sí que me tomo la vida en serio. Escuchamos la segunda lectura que habla de ese tener los sentimientos de Cristo y decimos, sí, esta vez sí, voy a tenerlos. Voy a ser comprensivo, voy a construir la unidad, voy a considerar al otro mejor que a mí, pensar que el otro es más que yo. Y después salimos a la calle y nos damos cuenta de que estamos tan lejos de ese ideal que queremos cumplir, que estamos tan lejos de eso que hemos prometido con el corazón. Mi padre Kentry decía que es muy importante la magnanimidad. La magnanimidad se define como tener el alma grande, es decir, un alma capaz de decirle que sí a Dios y decirle que sí a la vida y dar más de lo que te piden. A veces damos justo lo que nos piden o un poco menos, ¿no? La gente quiere trabajar un poco menos y te den más de lo que has trabajado, porque es mejor, ¿no? Si trabajas más y te dan menos, pues es un poco injusto. Y a esto nos pasa así en la vida, damos lo justo. O tú das esto y yo doy esto. La magnanimidad es mucho más. Es un alma grande. Un alma que es capaz de darlo todo, que quiere darlo todo. Como decía el Padre Pío, es un alma en que el eje, decía el Padre Pío, el eje de la perfección es el amor. Y quien vive en el amor, vive en Dios. Es un alma así, un alma que quiere darlo todo. Dice el Padre Kendrick, eso está muy bien, pero además de ese alma grande, de esa magnanimidad, es necesario, que también consideramos a veces difícil, que es esa disciplina, que es ese cumplimiento, que es ese hacer realmente lo que me propongo en la vida. Porque muchas veces este hijo primero también tiene esa alma grande, y después lo que le falta es esa perseverancia, esa constancia, esa fe en que puede conseguirlo, esa lucha por llevar esa piedra. Pero la diferencia con respecto a Sísifo es que nosotros no estamos pensando en controlar la vida con nuestras fuerzas, sino que somos capaces de abandonarnos en que es Dios el que controla nuestra vida. Y entonces, como dice una definición de la fidelidad sería ese mirar a Dios y no mirarnos a nosotros mismos. Ese confiar en Dios más que confiar en mis fuerzas. Porque la fidelidad es ese don que tenemos que pedir cada mañana, y no pensar que es algo eterno que se nos da para siempre, sino que cada mañana tenemos que renovar ese sí a los compromisos, a las alianzas, al compromiso, al matrimonio, a la vocación de cada uno. Ese sí que uno tiene que renovar cada día, ese sí que tantas veces nos cuesta cuando se concreta, cuando se hace pequeño. La Virgen María, a la que hoy miramos cuando hablamos del sí, es aquella que no solamente dijo que sí a ese ángel que se le apareció y que le manifestó quién era ella, sino que le fue diciendo que sí en momentos de mucha oscuridad, en mitad de la aventura, en mitad de la tormenta, en mitad de las dudas, de las confrontaciones, de pensar, bueno, pero ¿qué hago yo aquí? A veces pensamos que nuestro sí ya vale, aquel que dimos. Nuestro sí tiene que renovarse siempre, una y otra vez, y especialmente en aquellos momentos en que vemos que todo se pone un poco negro, en que las dificultades aparecen o la cruz aparece. Y en esos momentos entonces cuando tenemos que mirar de nuevo a María y pedirle que nos enseñe a decir que sí como lo dijo ella. Ese sí de María al pie de la cruz abrazando a su hijo. Ese sí que tanto nos cuesta en ocasiones cuando nos enfrentamos al dolor. Ese es el sí que hoy nos pide Dios. Ese sí de una fidelidad que hoy muchas veces y muchas personas no creen que pueda ser para siempre. Cuando hablamos de la fidelidad, es un término que cuesta tanto entender para tantas personas. Bueno, ¿qué significa ser fiel? La fidelidad se juega en el día a día. La fidelidad se juega en ese amor que yo entrego a la persona con la que me he comprometido, o a la vocación con la que me he comprometido, o simplemente a esa alianza con la que me he comprometido con Dios y con la Virgen. En el día concreto, en el momento concreto. Y en esa perseverancia de aquel que confía. Es imposible caminar sin esa confianza. El otro día vi una película, se llama Las flores de Harrison, y todos despiertan, en el que la protagonista, bueno, habla de fotógrafos en la guerra de los Balcanes, y ella le dice que su marido ha muerto y sin embargo ella cree que vive, y toda la película es la fe de esta mujer, y todos, hasta el que ve la película, piensa que ha muerto, y cómo ella sigue creyendo contra toda esperanza y contra todo lo que le dicen los demás. con esa fe, con ese convencimiento, con esa esperanza de que esa persona a la que quiere está viva. Cuando yo vi esta película pensaba, bueno, nuestra vida muchas veces debería ser así. Y sin embargo muchas veces nos desanimamos enseguida. En cuanto alguien nos dice que no es posible, en cuanto alguien nos dice que no podemos, o en cuanto alguien nos dice que eso no es lo que Dios quiere de mí. Y entonces ya desistimos, desconfiamos y dejamos de luchar. Esa perseverancia en la aventura es la que Dios nos pide hoy. Esa perseverancia en el sí que le hemos dado solamente puede estar constituida de la confianza y el amor de Dios, de que es Él el que nos llama primero para entregarlo todo. Hoy queremos realmente parecernos al Hijo que lo hace. Lo difícil del Evangelio diría además que Dios es Jesucristo, hace una comparación difícil. Nos compara con las prostitutas y con los publicanos. Nos compara con aquellos que en realidad públicamente están pecando. Y nosotros que nos sentimos como los elegidos, los que cumplimos, los que hacemos, pues nos da un poco de rabia que nos lleve la delantera. Y a veces no lo pensamos mucho, decimos, bueno, lo dice Jesús, es una comparación poco acertada. ¿Y qué tiene de acertado? Tiene de acertado que muchas veces nosotros somos como ese hijo que dice que sí y luego dice que no. Y quizá el Cristo está abriendo aquí el alma a aquellos que dicen que no y después son capaces de convertir, de cambiar y de volver a empezar y construir su vida. Y nosotros que hemos dicho que sí, muchas veces con nuestras obras estamos haciendo el no. Porque nuestras obras es lo que queda. Lo que Dios hoy nos pide son nuestras obras. Nuestro sí, ya lo tiene, se lo hemos dado muchas veces. Nuestro no en las acciones también lo tiene, porque muchas veces se lo damos, casi sin darnos cuenta. Vamos a pedirle al Señor hoy y a María que nos regalen un corazón capaz de decir que sí, pero sobre todo capaz, con ese alma grande, de poder llevar a la práctica aquello que prometemos. Con esto no quiere decir que yo tenga que prometer poco para hacer poco. Ojalá prometamos mucho, pero que ojalá también estemos dispuestos a hacer mucho. Porque solamente si hay coherencia en nuestra vida, si hay autenticidad en lo que decimos y hacemos, nuestra vida será luz y será testimonio de fe en medio del mundo. Por eso pedimos al Señor que nos dé ese corazón capaz de rectificar cuando decimos que no, pero sobre todo capaz de ser fiel, perseverante y confiado cada vez que decimos que sí.